Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Esta mañana crucé el parque del teleférico como lo hago a diario. No había bandurrias ni caballos. No había chicos ni perros. Nadie. El parque era mío. De pronto, un tero chilló fuerte y rápido. Y no dejó de hacerlo mientras alzaba vuelo y se arrojaba sobre mí en picada veloz directo a mi cabeza. Me agaché y recordé la escena de Arizona Dream en la que Vincent Gallo imita a Cary Grant cuando es atacado por el avión fumigador. La escena original es de Hitchcock y Kusturica la recrea a modo de homenaje. Me agaché y me quedó picando en los oídos el aletear feroz. Vino al ataque 6 o 7 veces más. Me cubrí la cabeza con los brazos, me la tapé con la campera, agarré una rama del suelo y la usé como espada. El tero estaba cada vez más furioso. Como en Los pájaros, otra de Hitchcock, salí corriendo del campo expulsada por un ave. Me quedé pensando en la naturaleza, en su perturbación, en esos tincazos de la fragilidad, el débil equilibrio. Con el miedo en los talones, de Graciela Cross. Hola, gracias por la compañía. Un nuevo ciclo se inicia. El año 2021, ojalá, como viene pintando, sea el año de la esperanza, ¿no? Después de todo lo que hemos padecido en el que se fue. Y nosotros seguiremos desde Nacional intentando llevarte palabras y melodías para que, como siempre digo, busquemos el rincón de las emociones, de los afectos, de las reflexiones. Mi nombre es Sergio Quartucci. Nos escuchás de lunes a viernes en Bariloche, LRA 30, AM 590, FM 95.5, en Santa Rosa, LRA 3, FM 95.9, o mediante la señal de internet de nuestra emisora. Esta propuesta de comunicación se llama Caja de Resonancia. Qué mejor que empezar el año con un par de programas que consisten en una charla entre amigos, matizada con la excelente música que uno de ellos sabe realizar. Edgardo Lanfré, músico barilochense, creo el que mejor ha pintado a través de sus canciones a esta ciudad y a su realidad tan compleja. Este programa, además, es una bienvenida, ya que Edgardo, con una propuesta radial, se incorpora dentro de unos días a la programación de Nacional Bariloche. Cuando conversamos lo que vamos a poner al aire, eso todavía no estaba definido, así que no se hace referencia. Pero el domingo, Edgardo también va a tener su espacio en la mañana de nuestra emisora. Te propongo empezar con un tema musical y luego pasar directamente a la charla donde Edgardo nos va a contar su historia desde los comienzos. Sus primeros pasos con la guitarra, cuando se ausenta de su ciudad natal por algunos años, su andar por escenarios junto a artistas de primer nivel, siendo apenas un muchachito, y su regreso para quedarse en su lugar en el mundo, que es esta ciudad donde nació.
Te irás, milonga, cuando se acabe la esquina, un poco al norte tal vez, cuando sea tiempo de trilla, buscando que te conchapen, cantora de la semilla, o te quedes en las chacras con las guitarras de un golondrina. Puede que con un arreo te vayas con el silbido de los que duermen a campo donde nunca hubo camino. Puede que al abrir los ojos se te llenen de infinito y seas canto de aurora madrugadora, ave sin nido. Después de la señalada, cuando se apague el fogón y la voz de la guitarra, tendrás que saber quién es el que con gusto te canta, para que no andes llorando lejos del pago, guacha de pampa. ¿A dónde te irás, milonga, tras el rastro del destino? No me dejes sin el canto solito con los olvidos. No me abandones, amiga, quédate, yo te lo pido. Porque de saber quererte, quiero tenerte aquí conmigo. ¿Dónde te irás, milonga, cuando lleguen los olvidos?
Realidades concretas y particulares, situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros.
Por cada uno de nosotros.
Protagonistas en Caja de Resonancia.
Yo nací acá en Bariloche y en casa había una guitarra. Es una historia muy linda porque yo siempre lo refiero como la diferencia entre precio y valor, ¿no? Porque mi papá estaba por Catanlil, en la provincia de Neuquén. Y cuando se venía había alguien ahí, no sé qué sería, que le debía plata. Y para pagarle le dijo, mira, te puedo dar una chatita o una guitarra que tenía. Y como mi papá no sabía manejar y se venía, dice, una chatita, no me la llevó, se llevó la guitarra. Y esa guitarra estaba en mi casa y yo ahí más o menos a los 5 años empecé a poner los dedos en las cuerdas. Mi papá me enseñó algunos tonos, una hermana mía que tocaba algo también. Y siempre estuve con la guitarra. Después nosotros nos fuimos a vivir a Neuquén con mi vieja y mis hermanas, yo tenía 8 años, seguí tocando la guitarra. Había algunos amigos de la facultad de mi hermana, entre ellos Jorge Sánchez, que después fue un integrante y director del trío Tayel. Él venía a estudiar con mi hermana y yo lo veía que cantaban y cada tanto me tiraba algún tonito, algo. Y así fui aprendiendo por mi camino. Mi papá estaba acá, yo venía en los veranos, en las vacaciones de invierno. Un verano me enteré que en la esquina donde estaba la casa de la familia Duré, en Gallardo y Palacios, ahí en una piecita daba clase de guitarra don Pedro de Ciervi, autor de La Vestido Celeste, Villerutí, un correntino que vivía por aquí, y él me enseñó a leer música. Después volví a Neuquén y ahí un día iba caminando, me acuerdo, por la calle Santa Fe y vi en un vídeo un cartelito que decía Hugo Berbel, clase de guitarra. Y ahí entré y empecé a estudiar con Hugo. Yo siempre digo que uno en esta Y, que siempre esta horqueta que te propone la vida, que te pone dos caminos y vos tenés que elegir uno permanentemente. Yo creo que esa vez que elegí entrar a ese lugar, mi vida cambió para siempre. Porque yo venía a las trompadas con el colegio secundario, porque se ve que dentro mío el humanismo hacía ruido y a mí me habían metido en el colegio industrial, que no tenía nada que ver con mis inquietudes. Y ahí un día Hugo, una noche que estábamos, que él me daba clase y charlábamos, nos habíamos hecho muy amigos, me dijo, ¿nunca pensaste en dedicarte a la música? Y eso fue esa sensación de cuando vas al cine y se corre el telón y empieza la película.
Sí.
Para mí fue un antes y un después de ese momento que me trajo hasta acá hoy.
Thank you.
partir de ahí yo terminé junto en esos años. Conocí a un cordobés muy amigo de Don Marcelo y de Chelito Verdel, que era Roque Martínez, sí, un cantorazo, ex integrante de los de Córdoba. Y él me escuchó tocar y me dijo, te llevo conmigo, me dijo. Y bueno, y cuando me quise acordar, estaba sentado en un colectivo rumbo a Córdoba, porque íbamos a hacer una gira por unos festivales y te incluía Jesús María y Cosquín. Yo me había aprendido todos los temas de él y era un gurrumín de que yo tenía 17 años, yo 18 tendría en esta época. Y ahí me pasó algo muy lindo que yo después con los años lo dimensioné, ¿no? Porque, claro, vos pensás que acá o en Neuquén no existían los festivales al aire libre, esos festivales del norte. Acá era, claro, era una peña en un gimnasio, no. Y pues, claro, también allá que lo permite el clima y todo aquello. Y el primer lugar donde tocamos era en Tostado, provincia de Santa Fe. Festival al aire libre, y vos sabés que esas muecas del destino, ¿no? Porque yo, en mi aprendizaje, yo ponía, la que hicimos todo en mi generación, poner el disco y sacar los temas arriba, sacar la letra, sacar los tonos. Y yo era y soy fanático de Los Fronterizos, era mi conjunto de cabecera, Creedence y Los Fronterizos. Y claro, yo era feliz porque hacía las voces que hacían ellos y sacaba los punteos de la guitarra que hacía don Juan Carlos Moreno, todo. Me sabía hasta el espacio que había entre tema y tema, ¿no? Y vos sabés que en Tostado bajamos del escenario después de tocar con Roque y abajo estaban esperando para subir Los Fronterizos. Y don Juan Carlos Moreno se acerca y me dice, Changuito, qué lindo que tocas la guitarra, ¿no? Y claro, yo no le pude decir nada. Hoy lo abrazaría y le hubiese dicho, yo estoy acá por usted. Pero en ese momento no me salió nada. Bueno, y después fuimos a Jesús María y aquellas presencias yo no las disfrutaba porque realmente me ponía muy nervioso. Y un día fuimos a Cosquín, llegamos, y Roque en ese momento estaba muy bien posicionado, estaba liderando ranking de venta con un disco, y teníamos que tocar un sábado a la noche en Cosquín. Y bueno, llegamos, todo el mundo de gente, hasta que de repente subimos como una terraza que da atrás del escenario. Vinieron a buscarnos, nos ubicaron en un costado, porque en ese momento Cosquín no tenía el plato que gira.
Sí.
Eran como tres escenarios en uno mismo, es decir, presentaban un número allá mientras preparaban otro acá y así, ¿no?
Sí.
Y nosotros estábamos detrás de una cortina, nos pusieron los micrófonos todo, y adelante nuestro estaban cantando Los Arroyeños, me acuerdo. Y yo hasta ahí había venido como en un tren en el que venís viendo todo por una ventanilla, y de repente me salí del micrófono y abrí las cortinas así, miré adelante y vi un mar de gente, más lo que era Cosquín para nosotros, y me vuelvo y digo, cabezón, yo no puedo tocar acá. Me voy, te voy a fallar. Y estaba verdaderamente dispuesto a irme yo. Y él, con todo el coraje y ese cordobés a flor de piel, me dice, parate ahí, toca la guitarra como nunca la has tocado, porque si no, cuando se abre esa cortina, vas a tocar a patada en el traste. Me dejó ahí. Y yo toqué y todo. Y de ahí me volví a Neuquén porque me tocó la colimba. Y ahí tuve un año parado. Pero también me había convertido en regalón del capitán porque era santiagueño y me veía tocar la guitarra y me cuidaba. Me había hecho un permiso especial para tener las uñas largas, porque yo tenía las uñas en la mano derecha para tocar la guitarra y tenía un permiso especial firmado con él autorizándome a tener las uñas largas.
Vos sabés que conozco varios casos de músicos que la pasaron bastante bien en la colimba porque les tocaron superiores que les gustaba la música.
Claro, sí, eso sí. Fue... Vos sabés que ahí me pasó algo muy notable porque el día que estábamos haciendo en el campo de instrucción a orilla del río Limay, una mañana, con toda esa angustia, porque sí, cuando vos haces la colimba estás entre que te gritan de todos lados, sentir esa sensación de falta de libertad, de encierro, bueno, todo eso. Fue la primera vez que fue la banda para izar la bandera. Y cuando la banda empezó a tocar Aurora ahí a 3 metros de nosotros, sentir eso, yo me puse a llorar de la emoción, o sea, aparte de la angustia, bueno, sí, pero la emoción de la música, de sentir la banda ahí, porque el sonido de la banda es maravilloso.
Sí, sí.
El tipo que dirigía, era un teniente primero, que dirigía la banda, el tipo dirigía y miraba la formación y se detenía en mí que lloraba, ¿viste? Y yo digo, uy, este me va a meter preso, qué sé yo. Y cuando terminó me llamó aparte y me preguntó qué me pasaba. Y yo le dije, digo, lo que pasa es que yo soy músico, le digo, y estoy emocionado. Y el tipo me quería llevar a la banda, ¿viste? Pero yo le digo, no, si ahí lo único que deseo es tocar el tambor. ¿Viste? No me iba a poner a aprender a tocar el clarinete, la tuba. Así que me dejó ahí en donde yo estaba. Pero también fue una experiencia muy linda.
Aquí en el sur, si llueve, la tarde crece. Al calor de una mesa improvisada, ronda de mates, chismes de amigos. Los remedios del mundo en 2 palabras. Aquí en el sur, si llueve, nos encontramos. En un lugar cualquiera improvisando con la guitarra, con la garganta. La canción que duerme en la nostalgia nadie nos cree, porque improvisamos, somos sencillos para complicarnos. Nos rebuscamos aunque falte el peso, sol en verano, paciencia en el invierno. Después de todo, somos honestos, ilusionados y tal vez inquietos, pero nos gusta caminar tranquilos. No es culpa nuestra lo que no pudimos. Aquí en el sur, si llueve, con un paraguas, atacamos el día sin molestarnos, escribimos versos, saboreamos tangos. Nos conocemos con solo mirarnos, nadie nos cree, porque improvisamos, somos sencillos para complicarnos. Nos rebuscamos aunque falte el peso, sol en verano, paciencia en el invierno. Después de todo, somos honestos, ilusionados y tal vez inquietos, pero nos gusta caminar tranquilos. No es culpa nuestra lo que no pudimos aquí en el sur, si llueve. Thank you.
Antes de comenzar la charla con Edgardo, escuchábamos ¿A dónde te irás, milonga?, una letra de Marcelo Verbel con música de Roque Martínez. Después del primer bloque de charla, una composición de Edgardo instrumental, Cuando despierta el bosque. Seguía la charla y finalmente escuchábamos Así somos al sur, música de Roque Martínez sobre un texto de la cantautora bonaerense Lina Avellaneda. Estos tres temas están incluidos en la primera grabación de Edgardo, realizada artesanalmente en 1987, Así somos al sur. Edgardo Lanfré, canto y guitarra, y la participación en guitarras de Marcelo Rufanach, Manuel Montesinos y Carlos Lobos.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo la historia de este cantor, compositor y amigo, Edgardo Lanfré.
Y después de terminado tu servicio militar, volvés a la actividad musical y aparece Carlos Torres Vila en algún momento.
Claro, porque yo cuando terminé la colimba me fui a Buenos Aires. Yo tenía la idea de estudiar locución porque me gustaba mucho la radio a mí. Me apasiona, digamos. Yo tenía la idea de estudiar radio, estudiar locución y hacer la carrera de música. Y me acuerdo que fui a Lícer, ahí en Paseo Colón, en Buenos Aires, sí. Y estaba cerrado. No sé si estarían de vacaciones o ese día no abrían, no sé por qué. Y yo vivía en una pensión con un salteño, un señor mayor, el Chango Faría, que nada que ver con el Chango Faría Gómez, que era animador de peña y bombisto. Que lo conocí en una peña que tenía Roque en el Triángulo de Bernal. Y ahí yo lo conocí a instancia de Roque al salteño, y con él vivíamos en una pensión en Capital, en el barrio de Congreso. Y obviamente los viernes y sábados que había peña, yo me iba ahí y me mudaba a la peña. Claro. Tocaba con Roque y a veces me tiraban ahí la apertura de la noche, viste, en las peñas. Y ahí una noche venía a tocar Carlos Torres Vila. Y yo toqué todo y a los dos o tres días viene el chango a la pensión y me dice, che, gurisito, dice, changuito, Carlos anda buscando un guitarrista, dice, y se acordó de vos, me preguntó. Esto fue un martes y el fin de semana salimos de gira. Carlos, nos juntamos en una sala de ensayo, me pasaron los arreglos de la guitarra, todo. Y el sábado, creo que fue viernes o sábado, arrancamos de gira ya, ¿no? Y fue un momento muy 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 lindo porque fue descubrir un mundo. Fue jugar en primera, digamos, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo estuviste con Carlos Torres Vila, Edgardo?
Y con él estuve más o menos un año porque fue algo muy lindo, un proceso personal que me pasó, porque yo siempre, en esto que te decía hoy, en esta bifurcación que siempre se te aparece, ¿no? Sí. Yo, a la par de toda esta actividad artística de escenario, yo también cursaba mis estudios con el maestro Julio Urrutia en Bernal. Y yo iba en la gira, en los viajes, pero iba solfeando, estudiando teoría, porque tenía toda la parte docente también, ¿no? Con Carlos recorrí el país porque girábamos de miércoles a domingo. Ahí me pasó otra cosa maravillosa, porque estábamos en festivales enormes. Carlos era un número uno en esa época. Y me acuerdo que en una de las primeras presentaciones yo arranqué con la introducción de la canción de Las Simples Cosas en mi guitarra, que la hacía yo, y cuando hice las cuatro primeras notas estalló la plaza porque reconoció la introducción del tema, digamos.
Claro, sí.
Y yo casi se me cae la guitarra en los brazos cuando me pasó eso, imagínate, ¿no? Era una cosa, para mí, impensada. Y aparte, esa época que yo hoy le digo a los jóvenes que tocábamos dos guitarristas parados frente a un micrófono, de eso que parecían una caja de vino, ¿viste? Esos micrófonos grandes. Sí. y con guitarra sin cable ni nada, a romper uña nomás, ¿viste?
Sí.
Y bueno, y cada tema que cantaba Carlos era un hit. Él era, él lideraba las ventas de discos, todo, así que fue un momento muy lindo.
De adobe, tu horno de barro, tu pancito casero, mi mate amargo, nuestros niños jugando en el guardapatio y el sauce que lloraba por los veranos. Cuando florezca el nostro cordillerano, montando un sueño y con esta copla volveré al pago por lo que queda. Sigo soñando. Que pasas de madrugada, llévame por mi tierra cordillerana, déjame en las orillas del pedregoso, que suba por el alba cantando al hoyo. Cuando florezca el nostro cordillerano, montando un sueño y con esta copla volveré al pago por lo que queda. Sigo soñando por lo que queda. Sigo soñando.
Pero yo siempre, como te decía antes, tuve la lucecita esa de la docencia y mi pertenencia a este lugar, ¿no? O sea, ahí me pasó que yo, en el deslumbramiento ese de recorrer el país, de teatros, de festivales, de aviones, qué sé yo, un día, porque esto fue en el año 83, 82, 83, a la par del advenimiento de la democracia. Entonces yo me acuerdo que en diferentes lugares del país nos cruzábamos con don Allende, ¿cómo era que se llamaba? El Bisonte.
Oscar Allende.
Oscar Allende, bueno, Alfonsín. Mirá, tengo una imagen de venir volviendo de una gira y que Alfonsín hacía el alfonsinazo en Ferro.
Me acuerdo, sí.
Que fue estas cosas que las ve en foto y te erizan la piel, pero la viví porque me acuerdo que había tal embotellamiento por ahí, no sé en qué parte, creo que era por Caballito.
En Caballito, de Cancha de Ferro, sí.
Y ver la gente caminando por las vías. Porque ese día habían de que, casualmente, hasta saber, habían hecho un paro del transporte.
Sí.
Y quizá para dificultar la ida de la gente, o vaya a saber por qué. Esta imagen de madres con chicos, familias caminando por la vía, por el viaducto, rumbo a la cancha, eso a mí me erizó la piel. Es una imagen que hoy la tengo muy presente. Y bueno, y estaba toda esa efervescencia de la democracia. Y yo tenía unas terribles ganas de votar, así que como esos días previos se había parado la actividad artística, estaba la veda electoral, me vine a votar. Y claro, y vine, voté, y en el viaje de vuelta decidí que me volvía a Bariloche. O sea, vine, voté, me subí al colectivo de la Estrella, y cuando iba de vuelta para Buenos Aires, decidí en esas 24 horas del viaje que me volvía a Bariloche. Y en ese momento, el Rengo Farías, que era con el que vivía, me había dicho que me quería entrevistar Horacio Guaraní, porque el representante andaba buscando un guitarrista y me había echado el ojo a mí, que andaba con Carlito para aquí y para allá. Y mi profesor me dio una tarjeta de Daniel Toro, que Daniel Toro le había pedido si tenía algún alumno que fuera guitarrista de él, y Julio se acordó de mí. Así que mirá vos, yo esto no lo cuento nunca porque alguien puede creer que es querer chapear y nada que ver, porque mi vida va por otro lado ahora. Pero yo lo tomo como la presión que yo tuve para decidir. Estaba de un lado mi trabajo con Carlos Torres Vila, mi trabajo con Roto Martínez, la posible entrevista con Horacio Guaraní o con Daniel Toro, y del otro lado Bariloche. Y pegué la vuelta, me volví. Me acuerdo que el Pichi Díaz, el otro violero con el que tocábamos con Carlos, me decía, vos estás loco, nene, ¿a dónde te vas? Y le digo, mi lugar es aquel, no. Tenía esa sensación de cuando estás por saltar un río que decís, llegaré al otro lado, no llegaré, tomo impulso, amago, y dije, bueno, vamos, y acá estoy. Creo que fue una decisión acertada.
Cordillerano, soy nacido en este suelo, soy voz sureña del Parque Nahuel Huapi. Soy el misterio maderero del paisaje, soy coihuelenga, laura, ñire, soy ciprés. Soy cauce arisco que baja de la montaña, nacido arriba ya en la cumbre eternidad. Soy veranada, criancero de mi bosque poblador, soy el catango de un leñero que va y va. Me sube el canto al cantar como un salmón sube el caudal, envidio el silbo dulce y claro del chucao, garra de cóndor pa' enfrentar al que me venga a usurpar, cordillerano pa' lo que guste mandar. Cordillerano, soy acento de mis pueblos, soy Bariloche, la Angostura, el Bolsón. Desde el Villegas hasta el Manso soy Traful y soy Limay, de Ñiriguau subo hasta el mismo Tronador. Soy centinela, guardaparque que hace patria en el confín, yo soy el criollo de mi pago Querendón. Mano tendida, silencioso, aguerrido y soñador, celeste y blanco, vuelta y vuelta el corazón. Soy guitarrero y cantor, planto mi canto nada más, tropel de versos pa'l que quiera escuchar. Me sobran pasos para andarlo a este pago sin igual, cordillerano pa' lo que guste mandar.
Edgardo Nanfré, su historia y su música en Caja de Resonancia. Los temas musicales, en primer lugar, Cordillera de Lejos, de Carlos Alberto Gutiérrez, del disco Cordillerano de 1995, y luego Cordillerano, de la grabación en vivo Cosas del Pago de 2012.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Para finalizar esta primera parte del programa, una de las tantas canciones que Edgardo compuso pensando en la defensa de la naturaleza. Un viejo tema que data de los momentos en que se discutía, y de hecho lamentablemente se logró, la posibilidad de ampliar a 18 hoyos la cancha de golf del Hotel Yao Yao, para lo cual hubo que derribar muchos ejemplares de especies nativas de árboles. Escuchamos a Edgardo Nanfré de su disco Cordillerano, Déjalo morir de pie. Después vamos a una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo la historia de este cantor que desde Bariloche habla de Bariloche en Caja de Resonancia.
Ese árbol que se yergue majestuoso nació libre pese a estar pegado al suelo. Creció lento sin querer correr al tiempo. Raíz adentro junto sabia y alzó el vuelo. El en ese bosque, sin haber sacado a nadie por tenerlo, fue semilla que en su seno trajo el viento, fue una rama tierna y frágil, fruto nuevo. Déjalo. Mates su inocencia. Él nació para todos. Tan simple es su belleza. Míralo. Es hijo de la tierra. Y es ella quien decide cuándo es tiempo que muera. Cuando el viento rumorea entre sus hojas, deje tal cordaje que te imagina que su voz te cuenta historias que otros hombres hace tanto dio su sombra. Ese ave que de ti huye por miedo, en sus ramas rompen trinos los silencios y es su canto un manantial que trepa al cielo, cuadro vivo ancestral, mágico y bello. Déjalo y márchate en silencio. Tus manos no querrían matar algo indefenso. Míralo mejor con ojos buenos. No olvides que al paisaje tu rastro es forastero. Déjalo y márchate en silencio. Tú piensas en matarlo y a mí él me dio estos versos.